vamos a hablar de comida, así que tengan algo para picar mientras escuchan este podcast. Si encuentran dulce de membrillo y un quesito en su supermercado, mejor. Eso es lo que va bien con este episodio. A Carlos Maetacalla lo entrevisté porque me lo recomendó Silvina Klein, la diseñadora que entrevisté en el episodio 17. Y le agradezco la recomendación porque Carlos tiene una historia genial que me encanta poder compartir acá. Carlos es profesor de diseño en la Universidad Tecnológica Nacional en Argentina y diseñador. En esta charla vamos a hablar de un proyecto que hizo con sus estudiantes, por eso es parte de la serie de Educación en Diseño. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
Bueno, soy Carlos Maetacalla, soy diseñador tecnológico, profesor en disciplinas industriales y esperando para dar la tesis de la licenciatura en tecnología educativa. Pero también tengo una base fuerte de ingeniería porque estudié hasta quinto año ingeniería civil y dejé ahí, así que me pasé al diseño. Hoy trabajo en una empresa como supervisor del área de ingeniería y diseño para desarrollar productos para áreas clasificadas. Todos antiexplosivos, tipo para destilerías o silos. Y también hago trabajos por mi cuenta y soy docente del Instituto Nacional de Superior de Profesorado Técnico de la UTN. Ahí es donde trabajo la carrera de diseño tecnológico en la materia de diseño 3, que es la materia que engloba, digamos, la integradora de todos los conocimientos y de todas las carreras. En esa materia se integra todo siempre trabajando con una empresa. Siempre se busca una empresa, se le da a los chicos requerimientos reales, nos reunimos con la empresa, se le da los requerimientos reales, las necesidades reales, y se trabaja en ese año con un proyecto real. Hemos hecho quemadores para Equa, o líneas de griferías para Piazza, o planchitas del pelo para Gama, siempre con los tiempos acotados, con las necesidades reales, con la devolución dura que tiene una empresa a veces. Entonces es una especie de práctica profesionalizante para insertar a los chicos en lo que es el mundo laboral.
Y decime una cosa, ¿cuál es el criterio para elegir las empresas?
Que traten de tener un poco de diseño, porque la realidad es que las empresas no conocen lo que es el diseño industrial. No conocen, no tienen insertado el diseño en realidad. Ese es el primer criterio, buscar que sea un proyecto que tenga algo de diseño, no que los quieran usar de proyectistas solo para hacer planos. De hecho, se hizo un convenio con la Armada hace un tiempo, muy buen convenio y todo, pero solo los chicos se dedicaban a escanear planos y a redibujar, que eso no tiene nada de, digamos, de diseño. Entonces se busca que tenga algo de diseño.
Discúlpame, ¿con la Armada Argentina? ¿Con el Ejército?
Sí, con la Armada Argentina. Sí, por eso digo, el tercer año se encaran proyectos importantes. El año pasado fue la primera vez, bueno, después te comento cómo, pero fue el primer proyecto que hicimos de impacto social y para una ciudad, para una ciudad chiquita en medio de las montañas. Y la verdad que fue una experiencia muy buena, la verdad que fue increíble. Si yo te dijera los stakeholders, los interesados en todo el proyecto, al principio que estaban todos medio reacios, todos mirando. Silvina Klein trabajaba en el Ministerio de Cultura, en el área de innovación cultural, y ellos tenían un programa que era Las Casas del Bicentenario, que creo que lo comentó en tu podcast, donde habían hecho 200 casas del Bicentenario como centros culturales, y ella organizaba, coordinaba, iba a cada ciudad. Y ese año vino y me dijo, ¿sabes qué? Hay una ciudad, Las Juntas, en Catamarca, que un muchacho hizo un dispositivo para despulpar membrillo, y si tendríamos que darle una mano, tendríamos que ver cómo ayudarlo porque están tratando de mejorar eso.
Discúlpame, ¿un dispositivo para qué? ¿Para hacer dulce de membrillo?
Sí, para despulpar. Y ahora te comento todos los pasos, por eso, si no te estoy spoileando lo que hacen. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué. Lo mismo que vos sabes ahora fue lo mismo que yo sabía al momento de que Silvina me dijo, vamos a probar de hacer esto. Ya nos habían pasado que habíamos organizado charlas y cosas sin autorización y nos habían retado. Entonces dijimos, bueno, vamos a pedir autorización que nos dejen hacer este tipo de proyecto. Hablamos con el director de carrera, Claudio Lázaro, muy buena onda, nos dijo que sí, con el director del instituto, que es BOM, el nombre, no me acuerdo ahora, pero nos dijo que sí. Bueno, todos desde ahí, ¿viste? Prueben, no entendían bien que era un proyecto de impacto social, ni con rédito social, que no tenga rédito económico, y nos tiramos. Entonces, el primer paso fue, tuvimos una reunión con el Ministerio y con Gabriela Ávila, que es coordinadora del municipio de Las Juntas, a ver qué era lo que querían hacer y qué era lo que habían hecho.
Disculpame, ¿con qué ministerio?
Ministerio de Cultura e Innovación. No, todo con el Ministerio de Cultura. Entonces, llamamos a Gabriela, nos explicó lo que pasaba y resulta que nos da la receta, ¿no? Y dice, el tema es así, ellos cortan el membrillo, lo hierven durante 2 o 3 horas, y una vez hirviendo así, lo sacan y lo ponen sobre un sedazo. El sedazo era como un marco con un tul plástico o metálico, y lo pasaban a mano y lo apretaban. Y separaban la pulpa de la semilla y los palitos y la cáscara. Entonces digo, ¿pero por qué no lo pelaban antes y no lo hacen antes para no tener que hacer eso? Dice, no, el tema es que tiene un componente que se llama peptina, que es lo que hace que se endurezca el dulce membrillo. Y está solo en la semilla, los palitos y la cáscara. Si ellos lo sacan de antemano, se oxida, el dulce membrillo no se hace, lo tienen que hervir con eso. Y sí o sí lo tienen que pasar a mano. Esto generaba que ellos se quemaran, todos andaban con las manos quemadas, y la peptina hace que se le duerma la mano. Entonces tenían las manos dormidas por ahí durante una semana, no tenían sensibilidad. Ellos le escapaban a eso del sedazo, a eso de hacer dulce de membrillo, pero Las Juntas es la ciudad del dulce de membrillo por excelencia en Argentina, lleva el estandarte del dulce de membrillo. Y ellos hacen dulce de membrillo como una actividad económica turística, ¿viste? Se la venden a los turistas. Entonces le escapaban a hacer eso, y un muchacho de ahí que se llama Víctor había hecho un dispositivo con 2 maderas, las había clavado, había usado un tanque de un secarropas y lo había agujereado, lo había cortado para probar de hacer algo que funcionaba. Tenían que darle con una agujereadora y tenían que sostenerlo entre dos, ¿viste? Y nos pareció muy interesante. Entonces fuimos al Ministerio de Cultura y le explicamos, mirá, en un proceso de diseño la realidad es que nosotros no podemos ver solamente la máquina. Tenemos que investigar y meternos con la gente, tenemos que trabajar con la gente. Es una especie de codiseño, ¿viste? Y no entendían muy bien el concepto. Y le explicábamos que no podíamos directamente hacer una máquina en el instituto, de acero inoxidable, Tash, con todos los chichis, llevársela, porque no la iban a aceptar, no la iban a querer. Entonces nos propusieron hacer un cuestionario, una entrevista. Y empezamos a hacer un cuestionario con los chicos y llegamos a una cosa de 400 y pico de preguntas. Entonces nos dijeron, no pueden hacer 400 y pico de preguntas, no terminamos más.
Quédate acá durante 3 días y contéstame estas preguntas.
Claro, entonces le explicamos, la investigación no pasa solo por hacer preguntas. Entonces me dijeron que viajara yo primero. Fui con 2 chicos del ministerio, con Diego Casabelos y Fernando Colisoli, que trabajan ahí en el ministerio, trabajaban con Silvina. Y nos fuimos. Yo no sabía nada, con qué me iba a encontrar ni nada. Y organizaron una reunión con todos los productores. Íbamos filmando, entonces le dije, mira, tenemos que filmar las entrevistas, por lo menos, porque yo le voy a hablar y todo y no quiero estar anotando. Entonces el ministerio dijo, ¿sabes qué vamos a hacer? Te vamos a poner una productora para que filme todas las entrevistas. Entonces nos reunimos con la productora, que se llama Catamarca Trek, Julio Carrizo y Licen Barrios se llamaba. La chica, muy, muy buena onda. Y nos dijeron, lo que hizo bueno el ministerio fue que eligió una productora de ahí, de Catamarca. Y ellos nos dijeron, nosotros nos encanta el dulce de membrillo. Y tuvimos ahí el primer approach. Nos decían que como nosotros acá, un sábado hacemos un asado y nos juntamos a comer un asado, ellos se juntan entre todos a hacer dulce de membrillo. Explicaba que lo hacen en hornillos, que arman ahí de barro y de ladrillos y se juntan todos y es una ceremonia y que era algo de ellos, y que a ellos les gustaría hacer un documental sobre eso. Entonces, si bien el ministerio iba a aportar fondos para hacer esa filmación de cada entrevista, me dice, nosotros vamos a hacer un corto, tipo un documental, vamos a captar el espíritu del dulce de membrillo, la identidad cultural que tenemos con el dulce de membrillo y cómo nos gusta. Así que bueno, dije, bueno, por un lado mejor. Estaba la productora, que se iba a encargar de toda la parte de la entrevista, Y yo me volví y ellos siguieron haciendo entrevistas y los iban subiendo un drive. Y los chicos, con los chicos íbamos viendo las entrevistas y nos íbamos haciendo más la idea. Pero igual los chicos mandaban WhatsApp, mandaban porque trajimos número de teléfono y todo, preguntando y llamando por teléfono y siguiendo averiguando. El tema era que el dulce de membrillo es parte de su identidad cultural. Nosotros no podíamos caerle con una máquina y creo que el ministerio por ese lado entendió que el diseño tenía que ser parte de la cultura de ellos, que tenía que ser... Ellos no era un tema de aceptación de una máquina o no aceptación, sino que era una máquina que tenía que salir también de ellos. Y no tenía que romper con la identidad cultural, porque ellos son artesanos del dulce de membrillo. No podía ser una máquina ultra industrial que rompiera con toda su identidad. Además de que esa máquina no podíamos desbalancear toda la cadena. Ellos juntan el membrillo a mano. Bueno, una cosa que nos enteramos ahí es que originalmente las plantas de dulce de membrillo se ponían para como divisiones de los terrenos y se esparcieron por todos lados. Y hoy ellos lo consideran un bien cultural y un bien propio social. Todas las plantas son de todos. Entonces, si yo quiero hacer dulce, salgo a caminar, me meto en cualquier terreno, junto los membrillos y me los llevo a mi casa y hago dulce. O sea, no necesariamente yo tengo que tener mis plantas y mi plantío de membrillo, sino que los puedo juntar de cualquier lado de la ciudad. Es un bien común.
Y las máquinas para hacer membrillo son como, ¿quiénes son los dueños? ¿Es la comunidad, el barrio o la gente tiene sus propias máquinas?
No, por ahora lo hacían todo a mano. Todo a mano. Ninguno tenía máquina de nada.
O sea que cada uno tenía este sedazo, este pedazo de tela donde hacía eso.
Claro, cada uno lo hacía. Algunos me decían, que, bueno, en la primera entrevista que fui me explicaron eso, que era... Eso era algo de todos, que nosotros no podíamos llegar con una máquina y romper esa identidad cultural, esa artesanía que ellos tenían. Entonces era un reto hacer una máquina que no rompiera con la artesanía que ellos tenían, que no fuera una máquina injertada, que no fuera de acero inoxidable y todo. Pero bueno, a su vez, el municipio estaba haciendo gestiones con la provincia de Catamarca con el tema de bromatología, porque querían ver cómo lograr hacer alguna cooperativa, una marca en común. Entonces nos puso en contacto con una diseñadora gráfica de ahí de Catamarca y con la directora de bromatología de Catamarca. Entonces la directora de bromatología se metió también en el proyecto porque dice, bueno, tal madera no la pueden usar, tal otra madera no la pueden usar, deberían usar estos materiales, deberían tener cuidado con la contaminación sólida. Y nos empezó a mandar otros requerimientos. Y la chica de diseñadora gráfica, que ahora no me acuerdo cómo se llama, hizo el packaging, se encargó de hacer el packaging como para poder unificar todo el dulce de las juntas. La primera vez que viajé, viajé con la gente del ministerio y fue la productora y me reunieron con todos los productores y me tiraron ahí adelante. Y me dijeron, bueno, preguntale lo que les tenga que preguntar. Y estaban, no sé, había 50 personas que eran productores. Entonces le digo, bueno, yo arranqué así, llevé fotos y cosas. Digo, yo fui a la verdulería y compré membrillo. Digo, los corté en cuatro, como le pregunté a Gabriela, que es la coordinadora. Compré azúcar, le puse azúcar. Compré agua Villavicencio, que es la mejor agua natural, todo. Digo, y no me quedó como el de ustedes. Le mostré la foto y me había quedado rojo, duro. Y ellos se empezaron a reír y decían, no, lo que pasa es que acá son membrillos especiales. Nosotros lo hacemos de manera especial. Entonces, por ese lado, se empezaron a reír. Se empezaron a meter y me empezaron a contar ellos qué era lo que hacían con el membrillo, cómo lo trataban, todo lo que ellos sentían cuando hacían dulce. Bueno, me enteré, por ejemplo, que es preferentemente más de los hombres hacer dulce de membrillo que de las mujeres ahí en las juntas. Los hombres son los que se juntan a hacer dulce. Pero es una tarea comunitaria, es una tarea social, porque se junta la madre, el hijo, el yerno, y se juntan todos a comer el domingo y todos hacen dulce de membrillo, hacen las bandejitas y después las reparten. Eso me impactó mucho. Entonces les comenté que estábamos con los chicos, pensando una máquina, que en realidad pensábamos todo el proceso, que no podíamos hacer una máquina que despulpara 100 kilos, que ellos podían juntar 3 kilos. Entonces me explicaron lo que hacían, cómo se movían, dónde lo hacían. Es todo el terreno irregular. Yo estaba en una habitación de hotel de ahí del municipio y estaba el salón de conferencia donde nos juntamos a 30 metros y me moría. Cada vez que bajaba esos 30 metros y subía esos 30 metros, que era 60 grados, me moría. Digo, ¿cómo hacen? Si están todas las casas así. Bueno, me explicaban que no se podían mover mucho. Bueno, todo el entorno. Entonces empezamos a trabajar con los chicos. Empezamos a tirar partidos, contactamos con otro pueblo que también hacía dulce de membrillo, veíamos qué usaban. Y una cosa que detectamos también es que, por ejemplo, la paila, la olla donde lo hacen, era heredada. Entonces por ahí tenían 100 años, 120 años, y eso no se podía tocar. Otra cosa que nos dijo el intendente es, sí, tenemos que subir la producción. En el pueblo se producen aproximadamente 100.000 kilos de membrillos y se procesan 5.000, el resto se tira a la basura, o se pudre o queda ahí tirado. Entonces, estaría bueno que aumenten la cantidad, pero tampoco queríamos desbalancear todo y tirarles una máquina que rompiera todo. Entonces, bueno, nos juntamos con bromatología, nos especificó qué maderas podíamos usar, que podíamos usar eucalipto o kiri, que no largaban taninos, que tampoco sabíamos qué eran los taninos. Empezamos a dimensionar la máquina, empezamos a tirar partidos con los chicos, empezamos a mandar fotos. Nosotros, cada paso que dábamos, mandábamos fotos. Hicimos un desastre en la facultad. Las primeras pruebas pegamos dulce membrillo en el techo, rompimos paletas, hicimos desastre. Pero fue muy interesante porque después los chicos, cuando llegamos, por ejemplo, a un análisis morfológico, salieron a buscar gente de la facultad, recursos humanos, de contabilidad, iban y los llamaban, vengan, a ver, tenemos esto, ¿cómo lo usarían? ¿Cómo se pararían? Bueno, de esa manera empezaron a testear y empezaron a ver cómo lo movían, o moverlo de acá para allá, ¿te resulta pesado? No, algo que la facultad le escapaba mucho a eso. Tenemos una base de ingeniería, entonces, de hecho, los 3 años tenemos diseño mecánico, somos muy fuertes en eso. Viste, la parte de ergonomía, morfología y todo medio como que se tocaba tangencialmente. Pero bueno, los chicos se metieron, hicieron ese testeo, hablaron con la gente que lo iba a usar, que me parecía fundamental, y trabajaron mucho en codiseño con la ciudad y con el pueblo. Hicimos muchos partidos, la verdad es que hicimos muchas maquetas, los chicos hicieron muchas maquetas, trabajamos mucho y algo que pasó, que estuvo muy bueno ahí en la facultad, fue que justo ese, bueno, yo soy docente adjunto, ayudante de Claudio Lázaro, que es el titular de la materia. Él se fue por un problema de salud, tuvo licencia todo el año. Entonces, como yo no era el titular, venían otros profes de otras cátedras. Che, ¿cómo vas? ¿Qué estás haciendo? Y un poco se rompió esa línea de manejarnos por materias. Ese año vino Gabriel, que es de diseño 1, Walter, que es de elementos. Todos los profes, Víctor, todos los profes venían a la clase, todos los profes aportaban, nos sentábamos todos, venían los chicos, hicimos clases especiales con presentaciones para los chicos de los otros años, que empezaron a tirar ideas, empezaron a tirar cosas. Entonces se formó un espacio colaborativo, rompiendo un poco con esa división que teníamos por año y por aula. ¿Viste? Fue algo que se involucró todo el mundo. Al principio la financiación la hicimos nosotros, yo y los chicos pagábamos todo, compramos el motor, compramos la madera, compramos los materiales. Pero después cuando fuimos avanzando, la Facu nos dijo, no, no, junten las facturas, traigan, nosotros ponemos la plata. Y fue un poco, la verdad, que se fueron como integrando de a poco. La misma gente del pueblo, al principio, bueno, después te cuento la segunda parte que fue la presentación de la máquina, pero la ida al pueblo. La gente sintió que nos habíamos acercado, sintió que habíamos logrado, un poco con lo que le íbamos mandando, entender lo que ellos querían, y la verdad que fue una experiencia formidable. Pero ni hablar, nos atendió también el intendente, Jorge Herrera, ¿viste? Le dieron mucha importancia y a nosotros nos gustó mucho eso, la verdad que.
Bueno, pero ¿qué terminaron haciendo al final? Terminaron haciendo una máquina de madera.
Una máquina, sí, de madera con un motor y un control eléctrico para despulpar membrillo. Hicimos la máquina, organizamos con el ministerio y la intendencia de la Junta ir a presentar la máquina allá. Nos fuimos con el ministerio, pagó los pasajes de todos los chicos, de los docentes, de nosotros. El intendente allá nos consiguió el lugar para quedarnos, un complejo que tiene. Y fuimos a presentar la máquina, que era la prueba de fuego, porque la última etapa no se la habíamos mostrado a la gente. Le íbamos mostrando todos los procesos, lo que descartábamos, qué material habíamos elegido, pero eso no. Ah, antemano hicimos que el ministerio nos trajera dos productores de allá, a la UTN. Le pagaron el pasaje y los trajeron 2 días para que le preguntáramos todo lo que quisiéramos. Porque en la investigación siempre nos quedaban cosas, ¿viste? Siempre aparecía algo más. También teníamos bueno, Claudio siempre nos tira que tenemos que establecer un punto congelado que es hasta acá y acá se empieza a desarrollar. Pero, ¿viste? Era algo que nos metíamos y queríamos preguntar y nos trajeron dos productores. Se quedaron con esa versión y se volvieron a las juntas. Al mes tuvimos fecha de finales, qué sé yo. Al mes decidimos viajar a Catamarca. Viajamos con todos los chicos y llevamos la máquina. Nos armaron el lugar y la verdad que estaba el intendente, estaba la directora de Innovación Cultural, que en ese momento era Alejandrina de Lía, estaba Silvina, los chicos del ministerio, toda la junta, porque es un pueblo muy chiquito, que hay 2.000 personas estables y sube a 5.000 en verano, pero es muy chiquito, estaba todo el mundo y nosotros teníamos la máquina ahí tapada con un miedo. Habíamos servido el membrillo, habíamos pedido que nos sirviera el membrillo. Y bueno, los chicos, que eso es algo muy, muy mío, ¿no? Cuando arrancamos el año había dos que hablaban mucho, dos que eran avasalladores y dos que no hablaban nada. Y esos avasalladores se bajaron, se pusieron a nivel de todos y los otros dos que no hablaban nada fueron los que más hablaron en la presentación. Se integraron muy bien, trabajaron, o sea, se equilibraron, aprendieron a trabajar en equipo, aprendieron a trabajar todos juntos. Que eso es lo que yo rescato, ¿no? Más allá de que la máquina funcionó y todo. Entonces, se presentan ellos, yo les hago la presentación, quiénes somos, cómo fuimos, y los dejé hablar a ellos. Hablaron, contaron todos los problemas que habíamos tenido, todas las cosas que habíamos roto, los motores que habíamos quemado, cómo habíamos manchado el techo de la facultad, cómo habíamos preguntado a todo el mundo, cómo habíamos logrado hacer el dulce, porque después nos llevamos todos la pulpa e hicimos el dulce, la foto de los dulces que nos habían salido. Entonces le mostramos la pulpadora. Sacamos la pulpadora, una máquina, la verdad, muy, muy linda, muy chiquitita, de madera, muy compacta, que se abre, se limpia automáticamente, porque eso era otra cosa. El tema que ellos necesitaban recuperar los palitos que le quedaba para después hacer mermelada. Entonces teníamos que pensar una manera de separarlo. Los chicos lo resolvieron re bien con un sistema que se giraba, se abría, impresionante. No es que sean mis estudiantes, pero la verdad que muy bien lo resolvieron. Entonces lo presentaron, hablaron, le comentaron, entonces trajeron el dulce, trajeron los membrillos. Y yo digo, acá los tiran así y tapan la máquina, van a ser un problema. No, empezamos a despulpar. Íbamos tirando, se iba despulpando, despulpando, y despulpamos 3 kilos en cuestión de 1 minuto y pico, 2 minutos. Ellos, esos 3 kilos, les lleva cerca de 4 horas despulparlo. Cuando vieron eso, se quedaron maravillados. Cuando vieron que era de madera, que era, parecía artesanal. Se paró la gente, se paró y se acercó a los chicos a ver cómo funcionaba de cerca, a ver cómo hacía para despulpar, porque lo veían salir y muchos no entendían. Entonces se acercaron todos y le empezaron a hablar. Y la verdad es que los comentarios fueron. Una persona le dijo: La verdad que a mí me salvan la vida, que yo me dedico a esto para vender y vivo de esto y vivo con las manos dormidas y quemado. Hacer esto, la verdad que se me salvaría la vida, me ayudaría un montón. Después tuvimos idas y vueltas. Bueno, y en conclusión, ellos quedaron muy contentos. En contacto con los chicos, quedamos con muy buena relación. De hecho, el municipio ahora nos pidió si podíamos preparar para hacerle 10 máquinas, que nos encargáramos de la gestión de comprarle los motores acá y de comprar los materiales. Ellos lo pagan directamente, sino que le hacemos el contacto con los proveedores, ellos lo comprarían. Bueno, otra cosa, nosotros pensamos la máquina con materiales y herramientas y todo que hubiera ahí en las juntas, no que tuvieran que salir a hacer un proceso fuera. Pero bueno, al decirnos eso, si lo podíamos preparar nosotros, le explicamos, nos tomamos la licencia de mejorar un par de cosas más, así que la máquina que van a recibir es todavía mucho mejor y ellos que están felices y nosotros más felices todavía y los chicos, la verdad es que lo que aprendieron y lo que aprendí yo es formidable.
Profesores que entrevisté para esta serie recalcan la importancia de trabajar con necesidades reales, en vez de ejercicios de diseño sin un comitente específico. Cuando yo estudié era así, no había nadie que pensaba en necesidades, no había métodos para hacer esto de diseñar pensando en lo que se va a usar, que a veces puede hasta no ser un humano, sino algún otro ser vivo. Nos decían, tenés que hacer una apisonadora neumática para aplastar el asfalto, un fax, un carrito de limpieza, pero no nos preocupábamos si alguien lo iba a usar o no, o si en realidad para limpiar en vez de carrito era mejor una escoba o una aspiradora. Ya sabíamos que la solución era el carrito. Una manera un poco antigua de pensar en el diseñador, uno que da forma a algo sin hacerse demasiadas preguntas. Si en realidad es una buena solución, eso o no. Por suerte las cosas cambiaron. Hay más métodos para entender a la gente que va a usar lo que hacemos y más reconocimiento que vale la pena aplicar algunos de estos métodos para entender qué hacer en el principio del proceso de diseño. y darle importancia a esos métodos está bien, porque aprendemos a escuchar de otras maneras y eso hace más útil lo que hacemos. Si es que lo que hacemos va a ser de verdad para un cliente real, entonces aprendemos a diseñar en diálogo con el otro. Sigamos escuchando a Carlos, que nos sigue contando cómo fue este diseñar con otros.
Entonces va a haber más de estos trabajos para comunidades.
Sí, de hecho este año arrancamos con la pandemia y nos cortó un poco las ganas. Teníamos dos, la bromatóloga, la licenciada, ya te digo que me lo anoté, Rosana Soria, que es la de Bromatología Catamarca, nos pidió un par de proyectos para otros pueblos, sobre todo con manejo de biodigestores y demás, que ella creía que podíamos ayudarlos. Después hay una cooperativa acá en la isla, en Tigre.
Discúlpame, ¿qué es un biodigestor?
Para generar gas. Ellos no tienen por ahí energía eléctrica y no tienen tanta leña, sino que por ahí si hay arbustos o otra vegetación, pueden llegar a generar biogás y utilizar eso como combustible. Entonces, ella quería ver cómo podíamos hacer, existen a nivel industrial gigantes, pero ella quería ver cómo lo podíamos hacer a nivel doméstico o pensar algún otro tipo de sistema para aprovechar ese principio físico a nivel doméstico. Y el otro proyecto que nos quedó ahí, que si no lo hacemos este año, lo vamos a hacer el año que viene. Yo vivo acá en San Fernando, cerca de Tigre, me crié en Tigre, en la isla de Tigre, en las islas, que no tienen agua corriente. Entonces queríamos ver cómo podíamos llegar a hacer alguna planta potabilizadora de agua, que ya hay antecedentes de que han hecho intentos, o sea que nos servirían como antecedentes, pero que nunca se resolvió. Y a raíz de eso surgió que en la isla están haciendo una comunidad de junqueros, la gente que corta juncos y hace muebles de juncos. Nos explicaron así muy cortamente, que a ellos les pagan muy poca plata, que es muy sacrificado, que juntan juncos todo el día en Paraná de las Palmas o en la segunda sección de islas, y la realidad es que no les pagan. Entonces querían ver si nosotros podíamos llegar a hacer algo como para que ellos puedan procesar el junco, hacerlo hilo o qué productos se podían llegar a diseñar para trabajar con el junco que le diera un valor agregado para que ellos pudieran ganar un poco más. Así que, este año eso se cortó porque los dos proyectos son de... Nos tenemos que involucrar igual con la gente, tenemos que hablar con ellos, entender, ver todo lo que pasa, ver todo el proceso. No es solamente diseñarle algo y dárselo, no le estamos injertando algo. Tenemos que diseñar algo de ellos y para ellos y con ellos, ¿viste? Entonces... con esto del COVID, eso no, la verdad que nos cortó los proyectos, pero sí, si no es este año, el año que viene vamos a hacer ese tipo de proyectos de impacto social. A la UTN le cerró, al director le encantó, nos pidió que involucráramos otros departamentos, ahí tenemos robótica, mecánica, electricidad, química, física. La verdad que esto salió de diseño y se hizo en diseño, pero se podría llegar a involucrar a toda la facultad.
Totalmente. Y decime una cosa, ¿qué cosas te inspiran en este momento?
¿A mí qué me inspira? Mira, justo el sábado estaba haciendo un curso de costura, porque si bien yo diseño otras cosas y con esto del COVID en la empresa me pidieron diseñar máscaras y otras cosas para el COVID, en mi casa también hago cursos, estoy haciendo para el Project Manager Institute, ¿viste? Como Project Manager estoy haciendo un curso de metodologías ágiles, que es por ahí más de la carrera, pero voy a hacerle un par de vestidos a mi señora, ya hice un par, pero me faltan algunas cosas, así que hice un curso de costura, y ahora el sábado hice uno de costura con impresión 3D, que mete partes de impresión 3D en la tela, que me parece muy interesante para otras aplicaciones, ¿viste? Que después todavía no lo terminé el curso, que después se lo voy a comentar a la profe que está dando el curso.
Disculpame, ¿dónde están estos cursos que me lo perdí? ¿Son gratis?
No, este lo pagué. Es una diseñadora que... me mataste ahora el nombre porque no me lo acuerdo.
¿Pero dónde los encontrás los cursos?
Me lo recomiendan. Uno me lo recomendó Silvina, el otro lo encontré en internet. Estoy haciendo uno de Six Sigma en el INTI, que también es gratuito. El INTI tiene muchos cursos gratuitos. Pero sí, la verdad es que vos te pones a buscar cursos y encontrás. Y gratis hay un montón. Por ahí no son de mucha profundidad, pero sí te abren la cabeza, ¿viste? Pero lo que yo siempre digo a los chicos, la realidad es que yo en particular, ¿no? Con el diseño, no te digo como Tony Stark de Iron Man, pero como el Chapulín Colorado, que hay algo, y si, uy, te lo resuelvo con diseño, uy, se me rompió la heladera, te lo resuelvo con diseño, uy, se rompió, uy, necesito tal cosa, uy, mi mujer quiere un vestido, listo, yo te lo diseño. O sea, todo, todo, te inspira todo, hay necesidades por todos lados y cosas que uno puede aplicarlo en todos lados. Entonces, te dice, uy, me gustaría tal cosa, listo, yo te lo hago, no hay problema.
Y si vamos a soñar así a lo grande, ¿qué te gustaría que pase en unos 5 años? ¿Cómo te gustaría que el trabajo que ustedes están haciendo ahí de educación en la UTN se desarrolle? Quiero una utopía, ¿eh?
Hay dos cosas. Una es que me encantaría que los chicos fueran a las empresas a trabajar de diseño. Para eso hacen falta dos cosas. Que las empresas dejen de ser talleres y pasen a ser empresas, que cambien la mentalidad y entiendan lo que es diseño. Me encantaría que la UTN tuviera un departamento o un lugar donde le hiciera algunos trabajos de diseño a las empresas y de a poco le insertara el diseño. Pero sé que ni las empresas van a cambiar la mentalidad y hacer algo así dentro de la UTN es complicado. Porque la UTN tiene una base de ingeniería, es todo muy sólido, o sea, los datos son muy concretos y vos los podés probar. Y cuando yo le digo un dato muy subjetivo, y es como que hay que verlo, ¿viste? Entonces sé que cuesta avanzar, no pierdo las esperanzas, ¿eh? A mí me encanta tirar para adelante y lo voy a hacer, pero yo creo que me encantaría que en 5 años la UTN pudiera meter a los pibes en las empresas cambiaron la mentalidad y que se aplicara el diseño en Argentina, cosa que hoy no está pasando. Pero eso me encantaría. Y yo me encantaría estar viviendo en las montañas, no sé si en las juntas, pero por ahí cerca de un río. El tema ese es que con el diseño, viste, yo siento que el diseño hay que trabajarlo siempre con otras personas y con la persona que estás diseñando. Entonces, irme lejos es una contra, pero me encantaría.
Bueno, pero en realidad, o sea, con todo ese trabajo grandioso que hiciste en las comunidades, ¿no soñás que las comunidades se acerquen más fácilmente a los diseñadores?
Pero me encantaría, sí. De hecho, después de ese proyecto de impacto social, todos los proyectos que propusimos fueron de impacto social. Hoy estamos haciendo un proyecto que está bueno, está muy adaptado a la situación que vivimos, que es para una empresa que trabaja en misiones, que necesita una máquina en un entorno complicado, pero la realidad es que no deja de ser para una empresa. Pero, viste, esto de impacto social, hay algo, viste, que cuando vos lográs y la gente lo acepta, y los chicos, cuando se acercaron a decirle a los chicos, sentís una satisfacción. Hay un punto de inflexión ahí que cuando uno hace uno el diseño y lo empezás a sentir tuyo, no para otro, sino que lo sentís tuyo con la gente, es increíble. Y eso creo que no te lo paga nada. Te lo da solamente el haber trabajado en un proyecto así y desde el diseño. Porque si yo lo hubiera trabajado desde la ingeniería, me hubiera quedado en los datos duros o en los datos de funcionalidad y qué sé yo. Pero hay una subjetividad de la gente que la sentís, ¿viste? Que no la puedes calcular. Eso sí, la verdad es que también es una utopía que lo entiendan en el instituto. Otra utopía, me encantaría que romper lo que nos pasó ahora, romper un poco con los estancos de cada salón y de cada profe y de cada materia. Si todos pudiéramos trabajar entre todos, si todos pudiéramos cruzarnos de materia. Hay mucha gente que tiene que aportar, que por ahí está en una materia y podría aportar mucho en otra materia. Eso también, y yo sé que la estructura que mantenemos hoy es una utopía pensar que en un futuro podamos romper todas las aulas y trabajar todos juntos, ¿no? Pero la verdad que estaría bueno.
Bueno, yo me acuerdo de una de las entrevistas que hice a una amiga mexicana que contaba que ellos se reunieron entre universidades privadas y estatales a resolver un desafío de diseño en conjunto. O sea que 6 universidades con alumnos de diferentes lados y de diferentes niveles se reunieron a diseñar juntos.
Claro, pero eso es más como un hito, como son como puntos. A mí me encantaría que todo el tiempo estemos todos abiertos y todos juntos, que sea más colaborativo. Por ahí sí, alguno, pero no. Hay, por ejemplo, Daniel, el profe que yo te decía, Asato o Claudio. Tenemos una generación grande de profes, no muy grandes, pero grandes, que saben mucho. Estamos todos como Silvina, yo, Juan, otros, pero hay una que para mí se va a perder, que en un par de años se van a jubilar, se van a ir, y ni siquiera hay chicos que no los van a tener, o que los tuvieron y no los supieron aprovechar, o que los tuvieron solo en una materia y por ahí hay cosas que ellos saben mucho de otras cosas, que sería muy bueno que lo aporten, ¿viste?
Uy, los tengo que entrevistar a ellos.
Sí, igual después te voy a recomendar alguno. Hace 2 años yo quería que los chicos vieran a qué nos podíamos dedicar los diseñadores. Entonces, con Silvina organizamos un par de charlas ahí en el instituto. E invité amigos, yo te digo igual, yo me inicié en el diseño diseñando casinos y salas de juego. Así que conocí mucha gente, muchos lugares. Y muchos diseñadores que trabajamos juntos en diseñar cosas de los casinos. Así que les dije, bueno, vamos a organizar la charla, vamos a traer diseñadores. Aproveché y trajimos unos que se dedicaban después a la cerámica, otros que habían trabajado en el Dakar, diseñaban autos con fibra de carbono, otros que se dedicaban a diseñar videojuegos. Así, 8 diseñadores distintos. La verdad es que lo que se puede dedicar a un diseñador, lo que puede llegar a ser, la potencialidad que tiene nuestra carrera es impresionante. Y creo que eso también se pierde. Que muchos profes vienen, dan su materia, aportan de su materia. Hay muchas cosas que ellos saben que han hecho en su vida o han hecho en otros trabajos. Me parece que es muy rico para la carrera. Y el día que se jubilen, se pierde del todo. Entonces, viste, estaba buscando ver cómo podía llegar a registrar algo. O por ahí, si las entrevistas, ya nos queda el referente de todo lo que hicieron y todo lo que saben para usarlo después en la carrera. Básicamente esa fue una experiencia y espero que sea el punto inicial para los trabajos con rédito de impacto social, ¿no? No solo rédito económico, rédito político, sino con un rédito social dentro de la UTN.
¿Y cómo fue la experiencia desde el punto de vista de los alumnos? Ustedes seguramente le pidieron algún tipo de devolución a los alumnos. ¿Cómo fue para ellos trabajar con una comunidad en vez de estar trabajando con una empresa?
De hecho, le hicimos hacer una presentación y que le explicaran a sus compañeros de otros años. Y muchos recriminan que el año pasado se entusiasmaron con esa presentación y este año los hicimos hacer algo totalmente distinto que no tiene impacto social. Pero para ellos, por lo que yo interpreto, ¿no? Porque no puedo hablar por ellos, fue muy importante. No solo porque aplicamos mucho de metodología, mucho de diseño, entendieron la diferencia entre diseñar y proyectar, que es un tema que muchos se dedicaban a proyectar y no a diseñar, pero lo que les sintió, de hecho quedaron unidos con la gente.
¿Cuál es la diferencia entre diseñar y proyectar?
Es que uno investiga, uno piensa un producto, uno diseña, y cuando proyectas, vos llegás a un lugar, te dicen quiero que me hagas tal edificio, te tiran los lineamientos, y uno se dedica a dibujar y aportarle quizás algún criterio de materiales, algún criterio de cálculo, pero nada más. Uno no piensa el producto, no hizo la investigación, que para mí es lo más importante. No llega a interpretar, no llega a crear, a tener algo creativo, ¿no? No digo que no es válido. Muchos diseñadores hoy trabajan proyectando y está bueno. Yo también trabajo mucho de los proyectos, son proyectados porque vienen con algo que dice, uy, mirá lo que hicieron acá en China, mirá cómo lo resolvieron acá, queremos hacer algo parecido. Y no investigás, no haces nada, sino que lo resolvés, pero solamente proyectás. Yo creo que en este caso los chicos diseñaron, se involucraron, crearon lazos con la comunidad. La comunidad también diseñó. Ellos fueron como un medio para lograr algo que quería la gente. Cuando la gente entendió a qué íbamos, la verdad es que fue maravilloso. A ellos les encantó. Siguen hablando con la gente, siguen mensajeando. Todavía están enganchados porque me dicen, cuando terminemos la pandemia, nos juntamos a ensamblarle otra máquina, a mandarle tal cosa. O sea que es algo que les quedó, ¿viste? Yo creo que a ellos les impactó también.
Bueno, genial. Muchísimas gracias por la entrevista. Al final de la charla, Carlos dice que le gustaría que los estudiantes vayan a las empresas. Yo le agregaría o al gobierno o a las ONGs. Pero lo que quiero decir es que en muchas carreras, los estudiantes para terminar tienen que hacer algún tipo de pasantía, que puede ser rentada o no. Es una pena que en diseño no sea una práctica en todas las universidades, porque una pasantía les daría la oportunidad a los estudiantes de pispear diferentes lugares de trabajo, maneras de hacer y pensar el diseño. Sería interesante que la universidad tuviera un grupo de organizaciones a donde mandara estudiantes por unos meses. Las organizaciones se podrían inscribir y recibir estudiantes, y los estudiantes recibirían créditos, como si fuera una materia. Creo que es una idea buena donde todos se podrían beneficiar. ¿Quién se anima a organizarla? El lunes que viene seguimos con esta serie de educación en diseño, recolectando buenas prácticas e ideas para repensar la educación de los futuros diseñadores. Siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiáspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.